Cuando piensas que la fiesta está terminando, llega, llega, la caminera, la caminera, con Tania Rincón, Fran Evia y Fergay, el podcast.
Ya estamos aquí, nos extrañaron. Nosotros sí, ustedes, estamos en la mitad de semana. Yo soy Tania Rincón y aquí comienza La Caminera.
Ay, qué bueno que ya está comenzando La Caminera. ¿Qué tal? Yo soy Fran Evia.
Ay, sí, ya, qué paz que ya empezó, ¿eh? Yo soy Fergay, buenas noches.
Oigan, pues tenemos un programa porque va a venir ni más ni menos que uno de los actores del momento. ¿Y por qué? Pues porque se cocinó más bien y está por estrenarse uno de los proyectos, pues sí, más ambiciosos de un hombre que, pues, es y será siempre una leyenda, Paco Stanley. Entonces se hizo su bioserie y quien da vida a este personaje es ni más ni menos que un actorzazo. Él es actor y director, es Roberto Duarte, y estará aquí con nosotros.
Oye, que además también es escritor y nos va a hablar de una obra de su autoría que se llama Colitas de Algodón o La Rebelión de las Ratas, que también pues puede usted experimentar, y hablaremos más al respecto con Roberto.
Y también es miércoles y ¿saben qué significa eso?
¿Qué?
Que hay top 3 con
Fran Evia.
Escrito y dirigido por
Fran Evia.
Coproducido por
Fran Evia.
Bajado a papel por.
Sí, está coproducido porque viene muy cagado.
Sí. No. El top 3 de Fran Evia.
Sí, ¿de qué se va a tratar?
Hoy, la verdad es que esta semana hemos escuchado mucho del eclipse.
Y, ¿a poco sé?
Sí, ¿no?
¿Neta?
¿Sí?
Sí.
Sí, ¿no? Sí. Y se menciona mucho que la próxima vez que ocurra esto será dentro de 30 años. ¿Sí?
¿Será que llegamos?
¿Te cae?
Sí,
¿es
¿no?
neta?
Sí. 30 años, pues, yo tendré 66.
Pues nos dedicamos a hacer una investigación cualitativa y cuantitativa acerca de qué tan seguido ocurren los eclipses, y se va a sorprender usted porque a cada rato hay. Hoy tenemos el top 3 de La Caminera, que hoy le trae a usted top 3 eclipses más recientes del mundo.
¡Wow! Dale,
eso está
me urge
bueno.
Ese conteo, oye, también como me urge la sección de... Bueno, no, ¿sabes qué? Sí me urge.
¿Sí?
Sí, sí me urge.
¿Por qué tú?
Pues porque ustedes creerán que me cae mal, pero no. No me cae mal, me cae pésimo.
Ah, estás hablando de Alain Luna.
Sí, Alain Luna con su sección paranormal. Este investigador paranormal, Alain Luna, y nos va a hablar del terrón de... Terror, ¿eh?
El terrón de azúcar.
Es un terroncito, Alain. No, del terror de Ixmiquilpan.
Ay.
Órale.
¿No saben lo que pasó ya?
Pues la verdad no, pero...
Pero pues que nos cuenten mejor.
Que nos cuenten.
O prefieren que yo les cuente.
Oigan, ¿y quién cree que anda de cumpleaños?
Porque luego ya vi que le ganas la investigación y ahí sí se arde.
Pues mira, de una vez les cuento lo que pasó allá, ya para que ni vengan ahí.
Es más, nos va a poner el audio. Oigan, ¿qué creen que María Daniela, de su sonido láser, cumple 43 años? Y por eso, hoy miércoles, nosotros vamos a elegir la canción para cerrar el programa. Y tenemos variedad.
Uf, qué buenos temas los de María Daniela y su sonido láser. No se espante usted por los siguientes títulos. Tenemos Chicle de Menta.
¿Pobre estúpida?
No, sí se llama así.
No, la otra se llama Pobre estúpida.
Ah, ok.
Sí. Duri Duri.
Uy, qué buena rola esa.
Duri Duri. Ay, me encanta.
Y Miedo, que es un temazo ya legendario, miedo. Sí, de miedo. Sí.
Pues vayan ustedes pensando por cuál van a votar, ¿eh?
Ya la tengo muy, muy clara.
Ay, qué emoción, ¿cuál?
Bueno,
dime.
Es que también eres
pobre
muy rubio.
Estúpida.
No, no me hables así.
No, no, que así se llama la canción, Tania. Jamás te diría eso. ¿Cómo
sabes
crees?
¿Qué? Chicle de popó.
¡Oh! Ah, no, no es cierto.
No es cierto. No es cierto, así no se llama la canción. No. Pero solo quería contestarle algo así bien
¿sabes
maloso.
¿Sabes qué? Duri Duri.
Duri Duri. ¿Sabes qué? Pues qué miedo. Oigan, ¿qué más tenemos? Pues tenemos además... ¿qué más? Pues tenemos que pues sus teléfonos en cabina.
Sí, porque tenemos regalos. Sí,
porque siempre regaliza. ¿Cómo que qué más? Pues la regaliza de Exa, la estación naranja. Pues qué más va a ser.
Al 55 51 66 3849 o terminación 50 y díganos quiero regalo, quiero ese regalo que dijeron.
Ya, Monse, regálame algo, así le dicen.
Sí, díganle, pero salúdenla primero porque luego Monse se pone de malas y no la saluda.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, díganos.
Oigan, y a ver qué más.
No, ya, vamos con música.
Vamos algo, no aguanta.
A ver. ¿Qué se te ocurre, Fran?
Viene Roberto Duarte.
Ah, mira. Camineros y camineras, ya estamos de regreso y estamos muy contentos de tener a su persona, a este señor que es un actorazo, que la está rompiendo y en algunos días ya cuenta regresiva va a dar mucho de qué hablar con este nuevo personaje. Pero antes, le queremos hacer una presentación digna de su presencia. Está con nosotros, ¡Roberto Duarte!
Yeah. 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 Muchas gracias, gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación, por el espacio, de verdad.
Bienvenido.
Aprecio mucho su trabajo y les agradezco.
No, hombre.
Qué chido.
Oye, pues eres todólogo porque escribiste un cuento y después ese cuento, que si bien me entero, era para tus sobrinas.
Sobrinos, sí, sí, sí.
Para tus sobrinos y de pronto este libro cuento se convierte en una puesta en escena ya que podemos disfrutar.
Sí, ha sido un viaje particular el que ha tenido ese cuento. Ese cuento solito ha construido su propio cuento. Nació como un cuento cortito para hacer un álbum ilustrado que ya por fin se pudo publicar también. Y años más tarde se convirtió en un texto dramático que desarrollé junto con un amigo, Daniel Ferreira, que teníamos intención de que se montara con el carro de comedias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al final tampoco sucedió eso y se volvió a quedar guardadito el texto, hasta que años más tarde un amigo se fue a hacer una maestría de dirección de escena en Viena, y cuando terminó su maestría nos pidió el texto para concursar de una convocatoria de producción del Teatro Schubert en Viena.
¡Ole!
Y ganó, y entonces la obra traducida al alemán estuvo 3 años en temporada en Austria, subvencionada por el Estado austriaco, cuando la Universidad Nacional Autónoma de México aquí dijo que no, le dio
frío. Nos la pelució.
Wow, le pareció muy comprometido el discurso.
La obra se llama Colitas de Algodón o La Rebelión de las Ratas. Uh-huh. Pero lo que entiendo, la historia sí son ratas, pero en algún punto aparecen pues los humanos dividiéndose el queso en la sociedad, ¿no? Wow.
Sí, es una sátira que con el lenguaje de la fábula, que es la maravilla de las fábulas, que te permite poner en la mesa temas que son muy susceptibles y hablarlos y desmenuzarlos con la tranquilidad de que, pues bueno, estamos hablando de animalitos, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los encabezados en la prensa austríaca cuando la obra se hizo allá fue ese, que desde Rebelión en la Granja de Orwell no se había visto una fábula tan contundente, y eso es un halago tremendo, claro, para la obra. Entonces, después de eso, después el año pasado tuve posibilidad de ir a ver por fin el montaje en Austria, pues ya no podía esquivarlo. Dije, no, tengo que asumir la responsabilidad de mi obra y producirla en México, y gracias a Dios el año pasado tuve trabajos como actor que me dieron la posibilidad de ahorita invertirlo todo en el teatro y hacer este espectáculo como lo tenía yo en mi cabeza, para entregárselo al público para el que fue escrita la obra.
Entonces ahora vas como director.
No, aquí la estoy dirigiendo, produciendo todo.
Ah, ¿todo?
Sí.
Okay.
Todos mis ahorritos ahí están puestos y todo mi amor. Y además es darle continuidad al trabajo. Me he desarrollado muchos años también como docente, y casi todos los actores que están en el espectáculo ahora fueron mis alumnos en algún momento.
Ah, qué padre. ¿Y entonces, dónde das clases?
Di clases, ahorita no estoy dando clases. Di clases en la UNAM, di clases en Casa del Teatro. He dado clases en muchas instituciones. Y pues es darle continuidad al trabajo. Y también porque creo que es importante. De pronto la carrera del actor es bien compleja y es un camino difícil, y eso lo sabemos todos. Y las grandes producciones tienen en sus elencos pues grandes estrellas, ¿no? Y a los chavos les cuesta mucho tiempo. Y a mí no me parece que está bien eso. Entonces yo estoy apostando por jóvenes que tienen un talento tremendo y que vale la pena que sean protagonistas, y que no les pase como a mí, que tenga que sucederles hasta los 47 años y por una casualidad, ¿no? El protagónico que a mí me llegó fue por la casualidad de que estoy panzón y tengo los ojos claros.
No,
pero
hombre. Pero unos ojos claros y una panza no pueden sostener nada a la hora de abrir, claro, la boca.
Exacto. Pero eso es justo a lo que me refiero. Para que un actor tenga verdaderamente la posibilidad de acceder al espacio de un protagónico, ¿qué tiene que suceder?
Tener sustento.
O sea, ¿cuál es el camino del estrellato, de la fama, de esas cosas? No sé. Entonces, yo conozco muchísimos jóvenes, que digo que fueron mis alumnos, que no tienen ningún espacio donde poner su trabajo. Y entonces, lo que estoy haciendo con esta obra de teatro es retribuirle a eso, al teatro, todo lo que me ha dado, porque yo soy un actor que se ha formado ahí, que todo lo que tengo y todo lo que soy ha sido consecuencia de mi quehacer teatral. Entonces lo estoy poniendo de vuelta y se lo estoy dando a mis alumnos, se lo estoy dando a mi país, se lo estoy dando a mi teatro.
Oye, y con una obra como esta, que no son tan comunes en nuestro país, digo, como el trabajo de autor, por decirlo de alguna manera, que en otros países es como hasta un género, ¿no? El cine, sí, de autor, etcétera. Sí, sí, sí. Y aquí es un texto que tú generaste, que tú, sí, desarrollaste, que tú estás poniendo la puesta en escena, etcétera. ¿Por qué crees que en México no se dé tanto esto de los trabajos autorales? ¿O qué pasará de repente con los trabajos que cambian tanto de manos?
Pues por lo que pasa en México, en todas las cosas, en el teatro, en el cine, en la televisión, incluso, me imagino que también, ¿no? Ahí estamos en un sistema de hegemonías, de líneas de sucesión, que quien tiene los lugares y quien tiene los espacios es quien tiene acceso al capital, a las relaciones, a muchas cosas. Entonces, pues bueno, lo que estoy poniendo yo en escena también es eso, muchos cuestionamientos de lo que somos como sociedad, jugando con la fábula, o sea, de esta discusión de y esta división entre ratas y ardillas. O sea, lo que nos hace la diferencia es los pelos en la cola.
Pues es que...
Y eso determina que puedas vivir en la copa de los árboles, claro, o en las alcantarillas. Sí, sí.
Claro. Pero no importa cuando lo digas, ¿sabes?
Oye,
los pelos en la cola. Sí.
Roberto, esta obra de teatro se puede ver en el Teatro Silvia Pinal, hasta el 23 de junio, viernes y sábados a las 8 de la noche y domingos a las 5 de la tarde.
Efectivamente, ahí los esperamos. Es teatro que no cuenta con ninguna subvención estatal ni ningún patrocinio de privados, entonces necesitamos público en la sala para sostener nuestra temporada.
De preferencia vayan.
Sí, de preferencia, sí, sí, vayan. Vayan. Y vengan a ver si son Team Rata, Team Ardilla. Wow. Y si de plano no son Team Rata ni Team Ardilla, también tenemos sección de boletos cucaracha, entonces son más accesibles, todavía son más baratos.
Oye, también hablabas de este protagónico que te llegó a los 47 años, que estábamos hablando justamente, exacto, que vas, exacto, a ser el protagonista de la nueva serie de Paco Stanley, ¿Quién lo mató? Es sobre la vida de Paco Stanley, efectivamente, y se estrena próximamente en Amazon Prime. Cuéntanos cómo llegó este papel a tus manos.
Pues así llegó. Esta vez realmente fue una llamada telefónica de Beto Hinojosa, en un momento súper oscuro, terminando pandemia, ¿no? O sea, yo fui de aquellos casos en que la pandemia me arrastró, pero terriblemente, desempleado, quebrado, me acaba de separar, depre, horrible, 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 y un día sonó el teléfono, ir a Beto para decirme esto, ¿no? Que después de haber dirigido la serie Luis Miguel para Netflix, le pidieron esta nueva serie y que él puso de condición que sí, pero que el protagonista era yo.
¡Wow!
Entonces,
o sea, llegó y dijo, sí, pero el protagonista yo ya lo tengo y no me lo pueden mover.
Ajá. ¿Y
tú a él cómo lo conociste?
Nos conocimos un par de años antes en una celebración de Extraño Enemigo, una serie que yo había hecho, sí, también, sí, 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 con Marco Polo de Constanz, en casa de Marco Polo. Yo hacía ahí a Miguel Navarro, así se llamaba el personaje, que hacía referencia a un personaje histórico particular de la historia de nuestro país en el 68. Y a Beto le sorprendió muchísimo mi trabajo ahí. Y me dijo, es que es él, tiene que ser él. Y bueno, pues como dicen en la vida también es así, ¿no? Lo que es para ti, ni aunque te quites.
Sí.
¿No?
Y en ese momento aceptaste, dijiste, sí, le entro.
Sí, absolutamente. Y yo no tenía idea de la dimensión del proyecto, ¿no? O sea, le dije que sí, obviamente enseguida. Nos vimos un par de meses después para platicar. Luego tuvimos un mes después una como primera aproximación al personaje, grabamos una primera aproximación al personaje, y ya hasta que se autorizó y todo ya estaba cerrado, como 6 meses después, fue que me enteré de quiénes iban a ser mis compañeros de proyecto, de reparto, y ahí también como que vi la dimensión del proyecto. Dije,
Diego Boneta, Belinda, Luis Gerardo Méndez.
Sí.
El Cha también, el Cha, está por ahí, sí, como Benito, sí, sí, Castro.
Sí, sí. Suria Vega, que está fantástica.
Claro. Oye, adelante. No, por favor. No, mi señora.
Me quito el sombrero.
No, yo insisto, de verdad.
Evidentemente, sí siento que habemos una generación que crecimos con Paco Stanley. ¿Cuál era tu opinión? ¿Cuál era tu referente? ¿Qué opinabas de un personaje tan influyente en la televisión y en los medios de comunicación como Paco? O sea, ¿cuál era tu opinión al respecto?
Mira, a mí más que mi opinión al respecto de él, lo que me entusiasmó muchísimo es lo que yo podía aportar a un personaje como este. en todo mi proceso de investigación de la docencia teatral, especialicé mi quehacer en las posibilidades de estilísticas de la comedia. El bufón, el clown, el mimo narrador, todas las posibilidades estilísticas cómicas. Y entonces yo creo que este personaje representaba el arquetipo de un bufón por excelencia, ¿no? ¿Y qué es el bufón? ¿Qué representa? Es el que se puede burlar de todo, del rey mismo. Es el arquetipo del Don Juan, el héroe cómico por excelencia, ¿no? Que no es un héroe ético, es un héroe patético, que se burla de las mujeres, que engaña a los hombres, ¿sabes? Entonces, ese arquetipo, con el conocimiento y la investigación docente que yo tenía de esas posibilidades escénicas, lo que me entusiasmaba era eso, lo que yo sabía que podía aportar con mi quehacer a la representación de un personaje como él.
Wow, qué
oye,
interesante.
Y en un personaje que pues es basado en una persona que viste, ¿cómo es tu acercamiento a la labor? O sea, ¿a través del texto o a lo mejor vas estudiando sus manerismos, etcétera?
Eso es lo complejo, eso sí es complejo, porque normalmente cuando construyes un personaje, el personaje habita solamente en tu imaginario, ¿no? O sea, tú lo construyes y lo presentas y ya la gente lo acepta como ese es el personaje. Pero cuando construyes un personaje que está en el imaginario de todos, es bien complejo, porque sí, tiene que haber un estudio preciso y minucioso del gesto para que se pueda reconocer, pero si el gesto no está sustentado verdaderamente en un conocimiento de la psique y del marco emotivo de este personaje, no está sustentado en nada. Es una imitación, es casi que hasta una parodia, ¿no? Es una pantomima, y definitivamente eso no es lo que yo hice. Van a sorprenderse.
Oye, rapidísimo, antes de irnos a música, yo te quería preguntar, porque creo que es algo que además tenemos todos en nuestra memoria, el recuerdo de dónde estábamos cuando falleció Paco Stanley. Uh-huh. ¿Tú te acuerdas perfecto dónde estabas ubicado en ese momento? ¿Qué hacías o cómo te enteraste?
Yo llegaba de la preparatoria, estaba en la preparatoria, llegaba a la casa y mi mamá, bueno, ya estaba en el drama, como las mamás de todos, porque lo adoraban. Sí. Y eso era fantástico. Era un personaje que con su carisma conectó con una nación entera.
Oye, ¿te aprendiste el kiss, 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 kiss?
Kiss, 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 kiss,
kiss, kiss, kiss, kiss, dime, por favor.
Van a ver. Hay muchas de esas cosas.
Híjole, qué impresión. Bueno, vamos con algo de música, pero esta entrevista da todavía, así que te vas a enfrentar también al cofre de preguntas súper trascendentes.
Ay, Dios.
Sí, vamos con algo de música.
El cofre de preguntas súper trascendentales en La Caminera.
Estamos de vuelta en La Caminera. Ha llegado exactamente el momento del cofre de preguntas súper trascendentales. Una dinámica que consiste en un cofre lleno de preguntas, todas ellas súper trascendentales. Está con nosotros ni más ni menos que el maestro Roberto Duarte.
¡Hombre, gracias!
A quien puede ver usted en vivo y a todo color en el Teatro Silvia Pinal hasta el 23 de junio con la obra Colitas de Algodón o La Rebelión de las Ratas, y próximamente interpretando a cierto personaje en conocida plataforma de video. Primera pregunta súper trascendental, que bueno, esto ya lo platicamos en el bloque anterior, cómo se enteraron de la muerte de Paco Stanley, ya nos lo platicó el maestro, así que vaya al podcast y escúchenlo.
Sí.
Siguiente pregunta súper trascendental, ¿cómo fue trabajar con Belinda, que le da vida a Paola Durante?
Es una niña encantadora. Cuando conoces este tipo de estrellas, así, ¿no? Siempre es como, no sabes cómo acercarte, ¿no? Pero es una chica generosísima, encantadora, y que entiendes que eso que ella es, pues es consecuencia también de algo que le pertenece. Es encantadora de verdad, auténticamente. Entonces, fue muy bonito, muy divertido trabajar con ella. Sí.
No me digas que ya te la tatuaste tú también.
No, porque soy muy susceptible al dolor.
Muy bien. Y me irrita la piel.
Ajena. A ver, voy a sacar otra que está por aquí, que dice más o menos así. ¿Qué opinas de que la familia de Paco Stanley no autorizó esta serie de la cual, pues bueno, eres protagonista?
Mira, me lo han preguntado ya en repetidas ocasiones y yo lo que contesto siempre es lo mismo. En ese respecto, lo que yo opine no suma nada.
Claro.
Y a mí particularmente, si lo que voy a decir no suma nada, prefiero ahorrármelo. Entonces, no tengo nada que decir en este respecto.
Muy claro. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu mejor tip para tener una buena barba? Porque la tienes así.
Sí, buena barba.
Buena, buena.
Pues nada más límpiense bien cuando coman, porque si no, se puede
así,
poner apestosa.
Ayer comí pozole.
Sí, no.
Tengo un residuo aquí de cochinita.
Sí.
Siguiente pregunta, súper trascendental. ¿Hay algún dato interesante que hayas conocido de Paco Stanley a raíz de la grabación de su serie? ¿O algo que no sabías del señor Francisco Stanley?
Mira, a mí lo que me dio una puerta de entrada fantástica para construir la representación del personaje fue el mito del Don Juan Tenorio.
Okay.
Porque yo creo que para representar una leyenda, y él evidentemente era una leyenda, hay que ir al mito que lo sustenta. Los mitos son los que sustentan a las leyendas. Entonces, creo que el mito de este personaje está sustentado en la leyenda del Don Juan. Uh-huh. Entonces, léanse el Don Juan que quieran, el que quieran, el de Molière, el de Zorrilla y todo, y van a ver que las coincidencias de estructura del drama en su vida y de esos personajes, wow, son sorprendentes.
Que además, pues era, me parece que entusiasta de la obra, ¿no?
Sí, eso es lo mágico también, que él la representó muchísimos años, uh-huh, en su versión cómica.
¿Y te sabes algún poema de los cuales recitaba espectacularmente el señor Francisco Stanley?
Aquel, ¿cómo era aquello de En paz? Vida, nada te debo. Vida, estamos en paz.
¡Wow! ¡Ay, wow! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Wow!
¡Órale! ¡Órale! Oye, me da hasta poqui miedo. Sentí que
sí, oye. Siguiente fuerte pregunta para Roberto. Mi querido Robert. Oye, que por cierto, también trabajaste mucho tiempo ahí en Azteca. Fuiste reportero, trabajaste detrás de cámaras. A ver si nos pudieras contar un poquito de esa etapa de tu vida, mano.
Eso, mira, eso también me siento muy afortunado en este momento, porque también la imposibilidad de acceso directo al deseo, que era mi deseo ser actor, me ha obligado a caminar, a hacer un recorrido en espiral, pero que he adquirido conocimiento de todo. O sea, comencé siendo reportero, luego fui jefe de información, he sido redactor de noticias.
¿Y qué tipo de nota cubrías?
Nota roja en la Ciudad de México. Roberto Duarte, Fuerza Informativa Azteca. No. Solamente los insectos escuchaban los gritos de esta mujer y ya muerta, trataban de consolarla.
¡Órale! Sí me transportó, ¿eh?
Sí, me acuerdo. ¡Claro!
Me recordó una época de mi vida. Oye, es que sí. Sí, sin duda esto te ha dado más formación, más entendimiento de los procesos.
De lo que hace cada quien. O sea, yo sé el trabajo de ustedes porque he estado haciéndolo, porque he sido entrevistador. O sea, sé el trabajo de un director de escena porque lo he hecho. Sé el trabajo de un editor porque me ponía a editar mis notas. He sido docente. La coordinación de prensa son cosas que también he hecho en mucho tiempo. Entonces, pues ahora que está llegando este momento de reconocimiento a mi quehacer como actor, pues me la estoy llevando bien padre, porque sé lo que necesita cada espacio con los que me estoy relacionando.
No, qué de verdad, qué bendición, ¿no? Poder decir eso. Trabajé de todo.
Sí.
¿Cuál es tu película favorita para ver cuando estás triste o bajoneado?
¿Qué pasó con Baby Jane?
Okay. ¿Cuál es esa?
Whatever Happened to Baby Jane, con John Crawford y Betty Davis.
Okay.
Es mi película favorita de la vida. Véanla.
¿Y la Betty tienes Day en DVD?
Sí,
o sea...
obvio.
Ah, ok.
Sí.
O sea, no está en ninguna plataforma. O sea,
no sé, seguramente.
¿Qué bajón? Voy a sacar mi película.
Seguramente, sí. Whatever Happened to Baby Jane.
Órale, está cool. Sí. ¿Cuándo se estrena la serie? Cuéntanos.
Creo que en mayo, no sé bien la fecha, pero creo que a mediados de mayo se está pensando el estreno.
¿Y se hará como un gran happening? O sea, ¿se van a anunciar por todo lo alto?
Yo espero que sí, ¿no?
Siento que ya se está haciendo, ¿no?
Ya. O sea, vamos, es una leyenda. Y como tal, genera mucha expectativa y mucho interés del público. Y la plataforma lo tiene clarísimo. Entonces, seguramente va a ser... Y créanme, ya tuve oportunidad de ver el trabajo y se van a sorprender. Uf. El nivel de calidad de la serie es fantástico.
Oye, dime algo, ¿y en esta serie vamos a poder conocer quizás algún dejo de lo que sucedió en realidad? Porque hay muchas teorías, muchas con lo que versiones pasó, muchas versiones.
Ahora sí que, ¿quién lo mató?
Ajá, justamente.
Mira, así se llama.
Ahí está. ¿Sabremos?
Hay muchas versiones, como son las leyendas. Y cada versión ayuda a que esa leyenda crezca y crezca. Ay.
O sea, de alguna manera sí está.
¿O no?
Sí,
¿o no?
Sí, exactamente.
Sí, no, sí. Qué manera también, de vender, ¿eh?
Cada versión, cada punto de vista lo que hace es alimentar a la leyenda y hacer que sea más grande. Entonces, y todo lo que está sucediendo con la serie, definitivamente va a ser más grande la leyenda del personaje.
Oye, y una vez que esto salga a la luz, que pues bueno, va a tener un alcance, estadísticamente sabemos que lo va a ver mucha gente, creo que te pondría en una posición pues favorecida en tu carrera como actor. ¿Qué tipo de papeles te gustaría explorar ahora que pues ojalá se te abran esas puertas?
Mira, en ese sentido he sido muy afortunado también. Todos los personajes que he hecho hasta ahora son diametralmente opuestos. O sea, tú ves mi personaje en Extraño Enemigo, es de una oscuridad y de un masculino violento tremendo, y por el otro lado ves mi personaje en El Baile de los 41, uh-huh, ¿no? Y salgo cantando ópera vestido de mujer, joteando maravillosamente. Entonces he tenido posibilidad de demostrar que mi rango como actor es muy amplio. Entonces,
sí, pero más como desde el punto de vista de qué te gustaría, qué te sería placentero como actor. O sea, a lo mejor una película de género, o no sé, por ejemplo, en mi caso, ay, salieron una de vaqueros. ¿Tienes así como alguna aspiración romántica?
No. O sea, lo que venga, yo estoy listo para lo que sea.
Wow. ¿Dónde firmo?
Oye, yo tengo una más rapidísima.
Eso sí, ya voy a cobrar mucho más caro.
Oye, eso no lo están viendo, o sea, solo están escuchando, se relamió los bigotes.
Sí, ya me estoy chupando los bigotes.
Y
ya
la barba también se la escaló, pues ya voy a cobrar más.
Oye, yo tengo una última antes de despedirnos, mi querido Roberto. ¿Habrá escena ahí en la serie de la famosa bolsita esa?
¿Cómo eres?
El morbo. El cochino morbo. El cochino morbo.
No, adelantemos. Está construyendo una leyenda.
No adelantemos víspera.
Cuéntame algo, Roberto.
Ten paciencia.
Oye, yo tengo otra. ¿Has ido a comer a conocidos tacos de aquí de la Ciudad de México?
¿Ves lo que te digo? Entre el morbo y el mal gusto.
Así somos, morbosos y de mal gusto.
Hablen por ustedes, ¿eh?
Nada más Fran y yo. Sí, Tania es una lady.
Sí, es que va una con la otra.
Sí, claro, claro.
Roberto, muchísimas gracias. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
Qué bonito es volar, @quebonitoesvolar en Instagram, y es básicamente el que uso yo en Twitter, ni me asomo, y que creo que ya ni se llama así, ¿no?
Como ya está bien toxiquito.
Se puso bien X, la verdad.
Sí, ya es como página porno eso.
Publicas algo y ya abajo puros desnudos y así.
No, ahí casi no me asomo. O sea, en Instagram es donde estoy, @
qué bonito volar.
Qué bonito es volar.
Perfecto. Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Vuelve
a ustedes.
Pronto, que sea la
cuando
primera
quieran.
De muchas,
seguramente.
Por favor.
Y vengan al teatro, vengan, ¿sí?, este fin de semana al teatro, vengan a ver Colitas.
Para en el teatro Silvia Pinal.
Perfecto. Vengan, pero de verdad vengan, porque sí, todos los periodistas dicen, sí, vamos,
sí, es la
no
clásica,
van,
la verdad.
No
van. Aquí siempre vienen y nos dicen, van a venir nosotros, sí. Nunca hemos ido, vayan, Roberto, la verdad.
Vayan, para que de verdad, entre la próxima vengo y platicamos, sí, y entonces desmenuzamos, vale, okay, el, okay, drama social de la rata. Y más ahorita, idea, porque además de eso se trata
vienen
Colitas. Las ratas y las ardillas están peleando por gobernar el parque. Entonces, ¿quién es? O sea, ¿quién queremos que nos gobierne? ¿Las ratas o las ardillas? Entonces, vamos a... Vayan. Y regreso la próxima semana, si quieren, y echamos chisme y desmenuzamos el tema.
No la he visto, ya tengo mis opiniones de las ratas y de las ardillas también.
Pero yo sí me quedo con la colita esponjosa.
No sé.
Gracias. Vamos con algo de música y seguimos aquí en La Caminera. Bueno, pues como todos los miércoles, estamos felices de recibir al único, al inigualable productor, escritor,
empresario,
ex participante de la cocina más famosa y locutor de este programa también, Fran Evia, con su
Top 3.
Escrito por
Fran Evia.
Ya no supe cómo alargarla, la verdad. No supe cómo alargarla, pero siempre nos da mucho gozo, sí, presentar esta sección.
No, sí, ya se la alargaron, ¿eh?
Sí, ya lo, sí, nos la alargamos, sí, bastante. Sí. ¿Qué pasó, mi Fran?
¿Qué hubo? ¿Cómo están?
Bien, qué gustazo tenerte aquí como todos los días,
igualmente.
Oye.
Gracias por el espacio y es felicidades espacio por el programa.
No, es tu
qué
programa, además. La verdad. Sabes que aquí nadie te va a poner a cocinar un pescado.
Nadie.
¿Quién sabe?
Nadie.
Porque luego sí tenemos...
Si tú no lo quieres, no.
No. Luego sí tenemos dinámicas raras, ¿no?
Sí.
Bueno, antes que nada... Ah, no, ya lo dije, ¿verdad? Sí. Que gracias por el espacio y felicidades por el programa.
Pero está bien, porque es muy agradecido.
Ah, no, sí, hay que doblemente ser agradecido. Sí. Y felicitar también por el programa, ¿no?
Felicidades a ti.
No sé si se enteraron de que hubo un eclipse.
No manches, ¿cuándo? Sí, en el 91, yo me acuerdo.
Ah, no, también, pero uno un poquito más reciente. ¿No se enteraron?
No, ¿cómo fue?
¿No vieron que estuvo ahí medio raro el sol hace poco, no?
¡Ah!
Fue por eso.
Sí,
por eso.
Con razón. Ah, no se preocupen, traemos información. Uy. Si acaso usted no sabe qué ocurrió esta última semana, traemos el top 3 de La Caminera, que hoy le trae a usted top 3 eclipses más recientes de México.
Híjole. Gran conteo, oye.
Ya podemos decir. ¿Tú estuviste en el...
Yo estuve en el del
70, ¿verdad, también?
Me tocó, bendito Dios, ahí anduve. No, lo viví.
¿Real?
Sí, en el 70. El primer eclipse...
¿Neta?
No, ¿cómo crees, mi tan?
No,
el 91.
Pues no me daban cuentas.
No estoy nada ruco, también, o sea, no manches. Tampoco tengo 70 años, Tania, no manches. Ya me hiciste sentir bien viejo. Ya.
Pero justamente...
Era un chiste.
Estoy triste.
¿Estás triste?
Estoy triste. Perdón, Fran.
Seguramente algunos recordamos el eclipse de 1991, sí, muy sonado, ese sí. Muy sonado. Y ya.
Yo tenía cinco.
¿Cinco qué?
Años.
Ah, yo también por ahí andaba, ¿eh? Como seis añitos por ahí.
¿Cinco qué?
Cinco lentes,
Y generalmente, ahora que tuvimos el eclipse de hace unos días, es el que se cita mucho, ¿no? Como, sí. ¡Ah, la última vez que pasó esto! ¡El eclipse de 1990!
Yo estaba ahí, me acuerdo. Exacto. Perfecto.
¿Dónde
que lo
estabas
viví?
Cuando se puso medio oscuro.
Sobreviví a un eclipse y ahora ya dos.
Sin listón rojo en la panza.
Sí, exacto. Pues déjeme decirle a usted que ya sobrevivió a muchísimos eclipses.
¿Qué?
Y aunque es un fenómeno meteorológico, astrológico, que nos hace decir, órale, no manches, no es tampoco una cosa tan poco común. Así que vamos rápidamente con el puesto número 3, el tercer eclipse más reciente que hemos vivido aquí en México, porque en el mundo la verdad es que hay bastantes. Puesto número 3, el eclipse solar total de 2017.
Me acuerdo.
¿Se acuerdan del año 2017?
Sí, uy, ese año fue bien difícil.
Estuvo fuerte ese año, sí.
¿Por qué? Sí. Pues el temblor.
Claro.
Ah, sí. Sí, tienes toda la razón.
Estuvo feíto.
Bueno, pero hubo algunas otras cosas, entre ellas un eclipse solar total.
Sí.
Oh. Sin embargo, no lo vivimos aquí en la Ciudad de México, donde nos encontramos en este momento. Se pudo ver como un eclipse parcial. Uh-huh. Esto fue el 21 de agosto de 2017. Aquí lo experimentamos más o menos como el del pasado lunes, que pues nada más ahí ves la luna tapándole tantito. Sí. Y el sol bien potente, así duro. Uh-huh. Pues esto ocurrió en 2017, se pudo ver por completo en una franja muy considerable de los Estados Unidos y de manera parcial acá en México. Los entusiastas de la astrología, la meteorología, etcétera, pues bueno, se dieron cita allá en los Estados Unidos. Y si usted le rasca, seguramente hasta se va a acordar de la nota. De ahí los gringos viendo para arriba. Así,
claro, ya me acordé.
Mira. Exactamente. Uh-huh.
Sí,
exactamente.
Sí.
Pues bueno.
Okay. Posición número...
Donas.
¿Dos?
Sí, que usted dirá, pues ¿qué? ¿2017? ¿A poco hay uno más reciente? ¡Pues sí!
¿Qué?
Vamos rápidamente con el puesto número 2. Un eclipse que casi que acaba de pasar y yo ni cuenta me di. El puesto número 2 es ni más ni menos que el eclipse solar anular de 2023.
¿Y ese?
Ese sí no me
interesa. ¿Qué quiere decir anular?
¿Eh?
Que enseñó el anular.
Ah, pues no sé qué tanto lo recuerden, porque también en 2023 pasaron muchas cosas.
Sí.
Y yo no pude estar atento de todas las cosas que pasaron. Entre ellas, un eclipse el 14 de octubre.
Ay, mi cumpleaños, oye, ya me acordé. Pues fue justo para festejarme.
¿Y por eso no te acordabas, o qué?
Sí.
¿Ya andabas bien puesto?
Ya andaba bien eclipsado.
Pero aquí lo que se pudo ver, no sé si usted fue de estas personas que salieron a la calle, fue de noche que un anillo de fuego como que cubría la luna.
Ya estoy recordando, sí.
Que
sí,
se
sí.
veía bien bonito, sí, la verdad.
Sí. Que, bueno, seguramente muchos internautas aprovecharon esa luna para escribirle a algún ex, claro, o alguna ex y decirle, oigan, esta luna te la dedico.
Saludos a mi papá, porque con este eclipse más reciente era, nada más lo hacen para que salga la gente y compre sus lentes. Yo, papi, o sea, es que esto no está orquestado por nadie. O sea, esto es un fenómeno natural, ¿sabes?
Para mí que es el gobierno de Estados Unidos, sí, yo
no,
también
no,
creo.
No, unas risas que teníamos con mi papá, como de, oye, no te
claves. Es un tema de mercadotecnia para vender más lentes.
Más lentes, exacto.
Oye, pero sí, digo, con todo respeto, no me suena un gran emprendimiento. No, es que también, o sea, hubo uno en 2017 y luego uno en 2023. ¿Qué haces mientras con los lentes que se te quedaron?
Sales a trabajar cada 4 años. Está a gusto, fíjate. Está ¿en cuánto gusto. Estaban vendiendo los lentes esta semana para
no
ver el eclipse?
No tengo idea,
¿eh?
Fíjate.
¿Cómo en cuánto más o menos creen que costaban unos lentecitos de esos? Nos está diciendo el productor que había unos de 3 lentes por 200 pesos.
¿Tres por 200? ¿De los de cartoncito y así?
Oye, pero pues es una
famosa ley de oferta y demanda,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pero es un gasto cada 4 años también.
Sí, sí te puedes dar el lujito, la
no,
neta.
No, ¿cuál 4 años? Cada casi 30 años.
No, porque ya
no, pero pues
en
sí.
El 2023.
Ah, no, pero para el solar sí se necesita. Para el lunar no necesitamos lentes.
Ah, no, de hecho, para el eclipse solar anular, también conocido como eclipse lunar, usted podía incluso utilizar algún telescopio o lo que fuera para verlo y en teoría no le pasaba nada.
Vaya.
¿Ustedes cómo andan de su telescopio? ¿Tienen o no?
Yo tengo.
¿Sí?
Sí.
¿Y lo usas, Ana?
Pues ese
Patricio. Invítanos para ver eclipses, oye. Wow.
Pues sí.
De haber
sí,
sabido. Lo rentas ahí, lo pones ahí en
tienes
el...
Tienes toda la razón. Sí. Sí, sí se hubiera hecho.
Sí,
no, pero también lo que sacas el telescopio y todo, ya se movió la...
Ah, también se va bien rápido.
La luna, sí. Pues dicho esto, vamos rápidamente con el puesto número 1. Un eclipse que nos puso a todos los pelos de punta. Un eclipse que fue tendencia en redes. Un eclipse que estuvo engalanando todos los noticiarios de todo el día, en el que se mencionaban notas como no manchen, se tapó tantito el sol. Puesto número 1, el eclipse solar total de 2024. Que pues sí es el más reciente.
Sí, que fue el de ahora, pues. Sí. De esta semana.
Hace escasas horas. El de chafísima, antieres. Perdón.
Sí, de perdón. Acuerdo, dilo.
La gente de
perdón.
Mazatlán no opina lo mismo, Fran.
Ah, pero yo no estoy en Mazatlán, discúlpame.
Pero yo de tus maquillos.
Ojalá estuviera
padre
en Mazatlán.
Aquí ni se oscureció nada. No,
sí, o sea, se puso nubladillo.
Ah, estuvo bien chaquetón.
¿No se te nubló a ti?
No se me nubló nada, oye. No, pero sí agarré como buena vibra, fíjate, me siento más acá.
¿Sí?
Con más energía, dicen.
Eso.
Este eclipse se pudo ver en su totalidad allá en Mazatlán, como ya mencionábamos, un saludo, en algunas partes de Estados Unidos y Canadá también. De hecho, el señor productor nos estaba compartiendo ahorita un video de ingenieros científicos de allá de la NASA que vinieron acá a raspar suela con la banda.
Estuvo
de Mazatlán.
Estuvo bien padre en Mazatlán, sí, eso está muy correcto.
Vean el video en un programa de televisión. Que está con los periodistas como diciendo, vamos a ver, estamos viendo las imágenes totalmente en vivo del eclipse, y de repente es un video de un güey como que sube el, o sea, el eclipse, pero de repente mete el foto en testículos.
No.
Y lo dejaron y se volvió bien viral. Ya se los voy a poner para que reaccionen al video.
¿En una cadena de televisión?
Sí, en un programa que se llama 24/7.
Ahí va. Es que también
reaccionando al video.
¿Para qué eran noticias?
¡No!
Es que también, ¿para qué dan noticias 24/7? Sí, no pasan tantas cosas en el día.
Ahí están todos
seguros.
No, qué bonito,
¿dijeron?
Se ve el eclipse ahí. No, no hay audio, o sea, a ver.
Y ahí hay otra imagen del eclipse.
¿Dónde está tu familia? Piedras Negras y Acuña.
¿No, se escucha el suspiro de la conductora? La asustada que se metió. ¡Qué fuerte!
¡Órale! ¡Qué peluda está la luna!
No inventes. Sí, yo creo que alguien perdió
ya
su chamba.
Ya le hace falta una trimeadita ahí a la luna.
Se puso bien rara la luna.
Pues bueno, si está usted escuchando esto y ha estado los últimos días aquí en México, en cualquier parte de la República Mexicana, felicidades, porque ha sobrevivido a un eclipse más.
Dos nosotros, ya llevamos
nosotros dos.
Sí.
Sí.
Y seguramente sobrevivirá a muchos más, porque hay muchos a cada rato, varios de los que usted ni siquiera se va a enterar.
Eso. Como siempre, muy completa está.
A sus órdenes.
Este copy-paste.
Sí, porque también ya la nota tendenciosa que hay por ahí de la próxima vez va a ser dentro de 30 años.
Claro.
Usted búsquele.
Sí.
Al dicen rato hay eclipse en la próxima semana.
2052, dice, ¿no?
Sí.
El próximo.
Sí.
No, es así. Igual ya no llego, la verdad.
Es fácil irlo a buscar. Sí,
no, ya. No, ni no ganas si tengo llegar, ya.
Mira, ¿para qué se queda uno parado? A ver, pues sí, ya que sí, pase sí. La luna. No.
Oye, ¿y cuándo
no, conté un top? No, pero sí podríamos llegar. Si es como en 30 años, o sea, vamos a ver, a tener
30, yo, mi yo como 67. 70.
No, sí, sí vamos a llegar.
Sí, hay que llegar, voy a llegar nada más para querer ver el eclipse.
Claro. Exacto.
Para desquitar los lentes.
Para...
que ya me compré. Si compré 3, 200.
Yo solo espero que sigamos siendo amigos.
Sí. ¡Ah!
¡Qué bonito!
¿Te imaginas que sigamos con la caminera?
La caminera. Ojalá, ¿eh? Ojalá.
La caminera.
¿Se acuerdan que les platicamos del último eclipse?
Esos, los testículos, esos eran los míos, va.
Cuando todavía tenía vida. Oigan, pues seguimos con más. Vámonos con algo de música. Quitan las risas.
Ya llegó el quitarrisas.
No, qué barbaridad.
Híjole, pues es, bueno, que sí.
Bueno, es que sí, es miércoles. Sí, es el quitarrisas. Eso se
dedica, sí, la verdad. A mí sí me las quita porque me da miedo. Pero tú parece que te pones enojado con la presencia de Alain Luna.
Muy buenas noches, todo listo para comenzar con este miércoles paranormal. Con un tema interesante, un caso interesante. Un placer saludarlos.
Igualmente, bienvenido. Alain, ¿tú por qué no dices nada, Fer?
¿Qué?
Está enojado, ya no le dan ni likes a mis fotos. Pero, sí. Creo que me bloqueó.
Pero ¿crees? ¿Se visten igual? Yo creo, caray, que siguen siendo amigos.
Sí, sí, porque si sí nos vestimos igual, güey. A los pantalones.
Me voy a pintar el cabello.
Mira, como dos gotas de agua.
Ay, estamos,
¿también wow. traes trusa de Victoria's Secret?
Sí.
Yo también.
No, órale,
sí,
no, pero de la tanguita, chido, la de, sí, que sí. Se wow. te mete el, así justo. Como en el nies.
Oh, qué asco, pero no era necesario. O sea, no, ya habían dicho tanga, ya sabemos que se mete. Ya sabemos.
Sí, mucha especificación.
Claro. Sí, demasiado.
¿Qué pasó, mi picha Laire?
Ah, no. Oigan, pues quiero platicarles acerca de un caso que ocurrió en Ixmiquilpan. Seguramente ubican dónde está este lugar.
No, ubícanos.
En Hidalgo.
En Hidalgo.
Es un lugar bastante conocido en Hidalgo, pero también conocido por las historias paranormales que encierra.
Y que ha habido también como que de repente accidentes fuertes, ¿no? Por allá.
Bastantes.
Uf.
De hecho, parte de lo que hoy vamos a platicar incluye dos audios, y uno de ellos es del 2022, pero que obviamente sigue resonando debido a lo impactante que fue. Resulta que durante una misa en un templo en el templo de San Miguel, de repente estaba el padre con los dos monaguillos, haciendo oración, cuando se escucha un lamento bastante fuerte.
¿Boliviano?
Y bastante aterrador. No, era como ixmipilquense.
Sí, claro, más bien. Pues de Hidalgo, ¿no?
Exacto.
No. Okay.
Tú nunca te burlas de mí, Tania.
No me estoy burlando, me reí porque se me hizo fácil decir lamento. Diciendo,
ahora ya te estás empezando, híjole, a burlar.
Ajá, fui hasta Ixmiquilpan por este audio y te burlas de él.
No me estoy burlando.
Y está lejos.
¿Quieres llorar?
No.
Ok.
Tú te estás riendo y a mí me da risa tu risa.
Es de nervio.
Ok, yo también soy okay. de nervio.
Oye, pero entonces, ¿quién es el boliviano? Ya no supe.
Ajá.
No, ¿tú? Es que dijo lamento.
¿Tú no eras de Guadalajara?
Ya entendí, ya,
yo soy de Hidalgo, pero...
Ah, ¿tú eres...?
¿Tú eres de Tula?
Ajá, sí, tuleño. De Tulancingo.
Ah,
de Tulancingo,
ah,
Hidalgo.
De Tulancingo. Okay.
Saludos a Tula.
Pero bueno, resulta que durante la misa se escucha un lamento bastante fuerte, bastante claro.
Ajá.
Que de hecho los monaguillos...
por eso lo de lamento boliviano. Ajá.
Exactamente. Claro. Los monaguillos se sorprenden, voltean a ver de dónde venía, y el padre se escucha cómo comienza a titubear debido a lo que estaban escuchando,
no,
en ese momento.
¿Pero era el padre quejándose o escucharon así como a lo lejos?
Fue como un lamento de una mujer, que primero tal cual un lamento, y después escucha que grita, tengo miedo.
No,
te pases. La gente que estaba presente durante esta ceremonia, durante esta misa, obviamente se dice que empezó a buscar de dónde provenían, pero no había ningún lugar. Simplemente se escucharon adentro del templo, pero no había alguna persona física tal cual que estuviera provocando esto.
Uf, madre mía. ¿Y tienes el audio de eso, Alain?
Sí, lo
no,
tenemos.
Te creo.
Sí, de verdad.
No, vete a la... No.
¿Quieren escucharlo?
Obvio.
Pues ya que...
Perfecto, vamos con él.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Ajá. Wow.
El padre se asustó.
Uy, pero es que sí está muy presente el alarido, el lamento. O sea, casi que interrumpiendo la misa, ¿no?
Exacto. Vamos a escuchar nuevamente.
Órale.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu.
No.
Ok, repito, esto fue del año 2022. ¿Por qué tocamos este tema? Porque ha habido gente que sigue reportando.
¿2022?
Exacto. Ha habido gente que sigue reportando escuchar este tipo de lamentos en diferentes zonas y que justo otro se hace viral la noche del 7 de abril, justamente hace algunos días, donde unas personas se comentan que estaban trabajando en el campo y de repente les llamó la atención un lamento extraño y ellos... se dan cuenta que los perros, los animales que estaban cerca, se comienzan a alborotar.
Uy.
Por lo cual ellos aterrados dejan de trabajar, se mueven, empiezan a grabar y lograron captar algo que es muy sutil, pero que también prácticamente es un lamento que no encontraron de dónde provenía, pero repito, llamó la atención que los animales también se alborotaron. Vamos a escuchar.
Como que perturba la tranquilidad de los animales, o sea, como que está, estuvieran alertando,
¿no? Sí.
Algo. Ay, o sea, qué miedo, ¿no?
Oye, dime algo, ¿ya ha habido alguna investigación? ¿Se sabe qué pasó? ¿Algún caso fatídico, tragedia, muerte, fallecimiento, asesinato?
Hay diferentes leyendas. Hay una que pudiera estar muy cercana a lo que está pasando, sin embargo, la edad de esta entidad que se comenta es lo que llega a saltar. Hay una historia muy conocida justo en Ixmiquilpan, que es conocida como la Niña del Agua. Se dice que cerca de una laguna, una pequeña de 8 años, al estar jugando, perdió la vida justo en este lugar. Y lo curioso es que mucha gente de la localidad, y sobre todo cuando están a altas horas de la noche en esta laguna, la han llegado a escuchar llorando, la llegan a ver jugando prácticamente en los alrededores, y que sobre todo cuando están en peligro es cuando la escuchan llorar y que es como una advertencia de que no tienen que meterse más allá. Sin embargo, muchos de la gente que habita este lugar, pues aseguran que podría tratarse de la Llorona. Hay que recordar, y que lo hemos platicado, que la Llorona no necesariamente se trata de un personaje como tal de alguna localidad, ya que, repito, todas las personas, o todas las mujeres, mejor dicho, que llegan a cometer el acto de asesinar a un hijo, se dice que están condenadas a que su alma prácticamente esté penando.
¡Uy, qué fuerte!
¿Y ya ha habido a lo mejor algún rito, algo, alguien ha ido allá para tratar
echar
de...
echar agua bendita.
Sí, agua, en ayúdales, por favor.
Fíjate que no, ¿eh? Parte de lo que investigábamos es que aseguran que hay muchas sectas en Ixmiquilpan y que por eso no se han atrevido como personas a investigar como
pero
tal
de
lleno.
¿Pero por alguna razón se concentran tantas sectas ahí? ¿O no está como claro?
No tengo idea por qué podría ser. Hay que recordar que también los puntos donde llega a haber mucha agua es donde se pueden concentrar muchos rituales. Podría ser el caso, sin embargo, pues no es algo que tengamos claro como tal.
¡Qué nervios!
¿Tú qué recomendarías que hiciera la gente de allá, que quizás alguien por ahí que nos esté escuchando y está ya harto de esto que le está pues dando mucho miedo a toda la población ahí, a la inayúdales, por favor,
chico? Mira, yo creo que sí tiene que ver con alguna entidad. Las personas, cabe mencionar que en el video del audio que acabamos de escuchar, cuando lo graban se puede ver una silueta prácticamente que va flotando, pudiéramos llamarle, pero se alcanza a ver muy leve. Es complicado que alguna persona o que personas que se dediquen a esta parte espiritual pues logren de alguna manera darle luz a las energías, ya que tendrían que ser un ritual bastante grande y la verdad es que es bastante complicado.
O sea, ¿grande te refieres a masivo, de convocar a más gente para que ayude con su energía, o grande de cómo?
Sí, de entrada se tendría que saber exactamente de qué se trata la entidad, ya que aseguran mucho que pudiera ser un alma mala, un demonio. Uy. O sea, primero habría que ver de qué se trata y posteriormente
¿a qué se
ver...
están enfrentando?
Exacto. En el caso de la Niña del Agua se dice que es una niña tal cual, una entidad buena que intenta alertar a los pobladores pero la otra parte de lo que se escucha como lamento, pues sí hablan de un demonio que pudiera tratarse.
Uy, Charles. Qué fuerte.
Alay, sí. Pues muchas gracias por haber ido hasta Ixmiquilpan, ahí en Hidalgo, y conseguirnos estas historias que de verdad son tenebrosas.
Un placer, gracias a ustedes. Y bueno, invítalos a que chequen el canal de YouTube El Grito de la Llorona, que este fin de semana tenemos un nuevo capítulo, entrevistamos a un médico forense y está bastante fuerte.
¡Órale! Interesante, sí. ¿De qué hablaron o qué?
Híjole, casos que platicarlos al aire son delicados, pero le platicábamos a él qué tanto una energía de algún cuerpo con el que trabajara se le podría quedar impregnada. Y sí nos platicó cosas que le llegaron a pasar.
¡Ay, qué fuerte! Pues no se lo pierdan. Despídete como solo tú sabes.
Mi nombre es Alain Luna y descansen. Si es que puede.
No, ¿crees que no ya descansaste? Ahora cualquiera alarido que escuche por ahí va a decir, no manches, la llorona.
Ay, a la India y tú ya son besties.
Ya, es que sí, hasta
ay, venimos ay, vestidos igual. Sí, caray. Wow.
¿Tiene una banda o algo? ¿O fue nomás
coincidencia? ¿O
diosidencia?
Ay, wow. Diablo. Él tendría que ser diablociencia.
O diablociencia.
¿Quién sabe?
Ciencia.
Oiga, pues ya nos vamos, pero antes tenemos que decidir una canción de María Daniela y su sonido láser porque está cumpliendo años y aquí se lo celebramos de esta manera.
Oye, que además comparte cumpleaños con Sofi Elix. Perdón. Comparte cumpleaños con Sofi Elix Bextor.
Es que está difícil.
Está difícil.
Que Sofi Elix Bextor alguna vez estuvo en el programa de Aquí de Mis Ojos, no manches, en Hoy.
¿En
estuvo
serio?
Cantando en Sophie Hoy Ellis en Televisa. Bextor. Sí, y ese video es muy viral.
La del Murder on the Dance Floor.
Esa,
no
mera,
manches.
Y cantó esa rola.
Es Murder on the Dance Floor.
Cantó esa, es de mis videos favoritos en la historia de la televisión.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Pues cantó en Hoy.
Oye.
Y empujó a Juan José Ulloa cuando estuvo ahí.
Órale, sí, está haciendo sí, ahorita sí. Me lo pones en tu YouTube.
Órale, ahorita te lo pongo en mi YouTube.
Bueno, pues nos despedimos, pero antes a la cuenta de tres, vamos a decir qué canción queremos, ¿ok?
Ok, va.
Democracia, señores, salgan a votar. Pero, de hecho, si se vienen unas elecciones.
Sí, claro, sí.
Democracia.
Pero primero por estas elecciones.
Pero primero por estas. ¿No?
Sí.
Pero,
ya, ¿yo qué hice?
Es que tú también, ¿cómo no que por nada? Esta?
No, qué no, si tú dijiste yo qué.
Tú fuiste.
No, hombre, si
bueno, a las
voz,
tres ya.
No.
Ok, a ver.
Una, dos, tres.
¡Miedo!
¡Ganamos!
¡Temazo! Me dan ganas de echar...
Sí, hay que echar relajo. Tema, ¿eh?
¿Quieres llorar, Fer?
Sí.
¿Por qué?
Estoy ardido.
¿Fue okay. la que has escogido?
No, yo escogí miedo.
No, pero... no.
Sí. Estoy ardidísimo.
Primero, mira cómo muevo los hombros con mi duri.
Primero ponen a Alain Luna.
¿Cuál es la miedo?
La de... Miedo, miedo de besarte, cuando estás conmigo, me quedo...
Bueno, pues esto es Daniela y su sonido láser y se quedan con Duri Duri.
Esto fue La Caminera. Califícanos en podcast y escúchanos en vivo de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche por exafm.com. En todas partes. Pontexa.